Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en la cadena Cope. Hoy alcanzamos el programa número 506, es el primer capítulo de la 16ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Empieza Futsal Cope porque este viernes echa a andar la 37ª edición de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La temporada 25-26 se pone en marcha con Jimbi Cartagena defendiendo el título de campeón por segunda temporada consecutiva, una primera división que viene con novedades que enseguida repasamos en Futsal Cope. Lo vamos a hacer todo en una especie de tertulia en dos partes. La primera para explicar las novedades que tiene esta primera división y la segunda para analizar cómo empieza la campaña, los equipos y los favoritos para llevarse los títulos. Lo vamos a hacer todo con nuestro equipo de lujo, con la ayuda de Gustavo Muñana y de Javi Jurado. En Futsaleros por el Mundo, día especial, siempre el principio de temporada, porque la directora Sendín nos abre una nueva temporada presentándonos la lista de todos los españoles que este año trabajaréis lejos de nuestras fronteras. Y en el femenino, una entrevista hoy que nos toca el corazón. Anita Luján, la capitana de Futsi de la selección española, va a estar con nosotros después de haberse roto la rodilla, después de su grave lesión de cruzado que la deja fuera del sueño del Mundial y de gran parte de la temporada. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. ¿Cuál es la temática musical para abrir esta temporada número 16 en Futsal Cope? Pues el mes en el que acabamos de entrar, que no es un mes cualquiera, que supone el mes para muchos del inicio verdadero del año, no enero, ¿no?, sino septiembre, porque empieza todo a rodar otra vez, porque vuelve la gente de las vacaciones, los que hayan tenido el mes de agosto, porque vuelven los colegios, ya queda poco, padres del mundo, ya queda poco para que empiece otra vez el cole el lunes día 8 y porque todo vuelve a rodar y también las temporadas y por supuesto pues también muchas cosas en el mundo del deporte y lo va a hacer también la Liga Nacional de Fútbol Sala, la primera división. Así que septiembre va a ser la palabra clave del día de hoy, canciones del mes de septiembre, empezamos con este mítico de Earth, Wind and Fire, September. Y como en los días grandes, pues nos acompaña la gente grande, empezando por Gustavo Muñana. Hola Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, futsaleros. Sandy, pues es un auténtico placer. Y antes de empezar a hablar de fútbol sala, pues daros mi más sincera enhorabuena por estas 16 temporadas, siempre estando al pie del cañón y siendo el podcast pionero y los prescriptores del fútbol sala español desde hace más de tres lustros.
Sí, señor. Desde 2011 aquí estamos dando guerra. Ya sabes que tú has sido una parte importantísima en el desarrollo de este programa. Bueno, en un montón de programas míticos que tenemos, como aquel programa 100, en aquella entrevista a Falcao. Bueno, pues un montón de recuerdos bonitos juntos en Futsal Cope y seguiremos cabalgando esta temporada con el programa 506 e iniciando una temporada que yo creo que huele bien, que ha entrado aire fresco, vienen vientos de cambio en el fútbol sala español. No es todavía quizá aquello que trabajó tanto la Liga Nacional de Fútbol Sala antes de que las competencias le fueran arrebatadas por la Federación de Luis Rubiales, pero yo creo que algo empieza a cambiar. Y está también otro de los bastiones de este programa durante estas 16 temporadas, que es Javi Jurado. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Amigo, bien hallado. Pues un placer seguir remando. Ya con 16 años es una edad que cualquiera querríamos volver a tener, porque estás ahí a 2 años ya del despegue total en la vida. O sea que es un año, yo creo que también bonito. Vamos a ver si es así.
Sí, desde aquel 15 de marzo de 2011 que está rodando Futsal Cope con sus dificultades, con sus cosas, como es lógico, pero con la ayuda y con el apoyo de un montón de gente, porque si no hubiera sido imposible sacarlo adelante durante tantas temporadas. Bueno, arranca una temporada nueva en Primera División y lo va a hacer con distintas novedades. Vamos a separar, como decíamos, la tertulia en dos partes. Y primero vamos a comentar, Javi Gus, lo que nos trae de nuevo esta 2025-2026. ¿Qué tiene que ver? A saber, con la pista, vuelve la pista azul a la Primera División del Fútbol Sala Español, a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vuelve un balón rosa que a mí me encantaba en su época. De hecho, yo creo que todavía lo mantengo en casa. De hecho, todavía juego con los niños con el balón rosa de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Gus se acordará mejor, Gus. ¿Esto fue de una liga o fue de una edición especial de una Copa de España?
No, yo creo que fue de una liga, ¿eh? Yo también tengo uno y además lo guardan mis sobrinas, sí, en su habitación. Y el otro día, cuando leí la noticia de este Joma, este espectacular Joma Top 5, me acordé y, sí, y también las llamé y me dijeron que sí, que lo guardaban en la habitación con mucho cariño.
Sí. Sí. Y luego la televisión. Bueno, vuelve la Liga Plus. Recordarán la etapa de la Liga Sports. Ya saben que los partidos en abierto esta temporada los va a dar Teledeporte, o el partido en abierto de cada jornada lo va a dar Teledeporte, como en los últimos 3 años, después de que Gol terminara de dar los partidos en abierto. Pero la noticia este año es que un órgano tan potente como la Liga, pues va a ser el encargado de, a través de su OTT, de su aplicación de la Liga Plus, de dar los 7 partidos que no son el partido de Teledeporte. Y bueno, en este caso nos sentimos muy afortunados de anunciar que tanto Javi Jurado como yo estaremos narrando partidos en la Liga Plus. Y bueno, pues
lo que significa una gran noticia que dos voces perfectamente reconocibles en el fútbol sala español regresen a escenarios conocidos, porque al final todo lo que estás contando son escenarios conocidos.
Sí, sí.
Escribía nuestro querido amigo Miguel Zarza en un artículo muy bonito en ABC sobre ese regreso a lo que fue Proscrito Azul, y hoy en día va a pasar a ser una de los buques insignias de esta nueva etapa en la Federación Española de Fútbol. Pues también yo creo que este regreso de la Liga Sport TV, este regreso de las autonómicas, en el que de momento están solo Sport3 y Castilla-La Mancha Televisión, pero que ojalá se sume Telemadrid y E3, la 7, para poder un poco universalizar estos contenidos después de este periodo gris, como el difunto color de la pista de la red, en el que ha habido mucha deslocalización del producto, mucha desubicación. Entonces, por lo cual, pues bueno, como tú dices, con la esperanza de que las cosas vuelvan a ser lo que fueron, y desde luego sentarte a ver un partido, un Inter-Barça, el próximo sábado a las 6 en Teledeporte con la pista azul, pues ya te retrotrae a lugares en los que yo he sido feliz, y creo que como yo, mucha gente.
Sí, muchos, sí, lo estaba pensando, ¿no? Que muchos fuimos felices en aquella época, que ha habido una época oscura en los últimos tiempos en el fútbol sala español, en el que la visibilidad y todo aquello por lo que trabajó muchísimo la Liga Nacional de Fútbol Sala lo han ido dilapidando en los últimos años, pero afortunadamente hay vientos nuevos en la Real Federación Española de Fútbol, un entendimiento de nuevo otra vez con Javier Lozano y la Liga Nacional de Fútbol Sala, y yo creo que esto, ir de la mano, va a ser verdaderamente positivo. Y luego
hay que mirar con futuro, Santi. Hay que mirar con esperanza al futuro, porque ya son muchos años de peleas, de disputas internas, y como tú dices, muchos de los responsables, y además también lo apuntaba Miguel Zarza en su artículo de ABC, muchos de los responsables de este desastre ya no están en la red. Hay un nuevo presidente, Rafa Luzán, que tenía claro que tenía que arreglar el fútbol sala, que uno de los principales problemas a los que se enfrentaba. Creo que la designación de Mario Hernando como CEO es un paso importante en alineado con ese comité ejecutivo que forman los clubs. Todo esto, lo cual, pues a partir de ahí se está empezando a construir. No se puede pedir que en 2 meses y medio se reconstruya lo que se ha perdido en 6 años, pero existe la voluntad de todo el mundo. Ya es, digamos que ya no hay un guerra civilismo, ya no hay un enfrentamiento, sino ya hay el reconocimiento de una situación crítica en la que todo el mundo tiene que empezar a luchar y a remar para recuperar el deporte que tanto amamos. Entonces, desde ese punto de partida, pues yo creo que se están poniendo las bases de lo que puede ser la resurrección del fútbol sala, que ojo, que no se engañe, no se lleve la gente a engaño también, ¿eh? Va a hacer falta tiempo para recuperar el deporte, para generar un producto, para recuperar la confianza de la gente, para tener un naming, para muchas cosas, pero yo creo que ahora mismo también, por lo menos, estamos en un momento de reconstrucción, de reflexión, de reiniciación, si me apuras, Andy, porque sí. Yo de verdad que estoy ilusionado y soy optimista con lo que viene después de haberlo pasado tan mal estos 6 años.
Y luego hay otra novedad más, Javi, que es la presencia del soporte de vídeo. Esto lo hemos experimentado nosotros en distintas competiciones que hemos visto y que hemos narrado en la radio y en la televisión. Eran pruebas y al final viene para quedarse. Y bueno, lo estamos viendo también en la Primera Federación, que es con consignas muy parecidas. Y esto seguro que va a ayudar y va a hacer crecer nuestro deporte.
Y además que yo creo que los propios entrenadores en el fútbol sala ya, como se ha tratado ya en competiciones muy concretas, es una herramienta que ya conocen, ya saben perfectamente cómo funcionan, los entrenadores conocen la dinámica, yo creo que no va a suponer ningún problema más allá del propio nivel arbitral. Ya se sabe que una cosa es que ellos sepan cuándo pedir un challenge, cuándo no, las ocasiones en las que haya que pedirlo o no, y otra cosa es cuando los árbitros se dirigen al monitor y entonces entra en lugar la interpretación. Y a lo que a todos nos puede parecer un penalti, al final no lo es. En fin, ese tipo de cosas que yo creo que ni el fútbol sala, ni el fútbol, ni el baloncesto, que también utiliza una herramienta muy precisa, están libres de toda polémica.
Bueno, pero seguro que eso, que viene a ayudar, que viene a colaborar. Ya saben los cuatro supuestos, gol o no gol, penalti o no penalti, tarjeta roja y confusión de identidad, que es lo que se viene usando también. Este año se ha implementado con el FVS, que se llama en la Primera Federación del Fútbol 11, así que un elemento nuevo a tener en cuenta. Y luego, Gus, un tema muy, muy delicado para todo el mundo, incluidos nosotros los que lo contamos, los narradores, es el tema de las manos. ¿Quieres intentarlo, no te digo aclararlo, pero intentar a grandes rasgos explicar lo que supone este año, si hay alguna variación en el tema de las manos, que es el tema, la madre del cordero de los partidos?
Dos apreciaciones. Voy a tratar de ser sintético.
Venga.
Primero, sobre el soporte de vídeo.
Sí.
Creo que va a ser la prueba del algodón definitiva.
Sí.
Además, mira, hablaba Javi Furado, la Liga F en Primera Federación, lo que ellos llaman un bar low cost, para nosotros ya es un lujo.
Hombre.
Es decir, porque llevamos años reclamándolo y de hecho desde que la red se hizo cargo de la gestión, prometían todos los veranos que iba a haber bar y no lo ha habido. Entonces, con la salida de Pedro Galán y la llegada de Álvaro Cid Bragado, que está haciendo también muy bien las cosas al frente del Comité Técnico Arbitral de Fútbol Sala, y también una aportación muy generosa de la federación que exonera a los clubes de una inversión muy alta, pues por lo cual ya por fin hay VAR. Y con respecto al VAR, otra apreciación. Decía, es la prueba de algodón. Los buenos árbitros van a seguir siendo buenos árbitros. Los malos árbitros se van a ver frente al espejo. Entonces, con lo cual creo que llega para poner a cada uno en su sitio. Y a este respecto sí te puedo dar una primicia en Futsal Cope. Antes los informes arbitrales eran alternos, o sea, es decir, te podía tocar un informador arbitral o no. Ahora, con la llegada del VAR, ya todos los partidos van a tener informes arbitrales. Entonces, con lo cual, creo que eso va a ayudar un poco a depurar, a elevar el nivel arbitral. Y con respecto a yo creo que, pues mira, hablamos del VAR, que llega para facilitar la labor de los árbitros, pero sin embargo, pues las manos, al seguir las directrices marcadas por las reglas de juego FIFA, pues yo creo que esto va a complicar mucho. Va a complicar mucho el tema de manos voluntarias que suponen un tiro libre directo, manos antinaturales que suponen un tiro libre directo y las manos accidentales que no es infracción, pero que sí pueden conllevar un tiro libre indirecto. Entonces, las voluntarias las tenemos claras todos, ¿no? Es decir, una mano voluntaria...
Sí, que tú palmeas voluntariamente
no hay que
un balón.
Exactamente. Entonces, lo que pasa es que hay que diferenciar. Si es un ataque prometedor, es tarjeta amarilla, y si no es un ataque prometedor, es sin tarjeta. Para mi gusto, esto ya está comprometiendo al árbitro.
Sí, ya le
pasa lo mismo que en las manos antinaturales. Igual, ataque prometedor, tarjeta amarilla, sin ataque prometedor, sin tarjeta. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo se definen cuáles son las manos antinaturales?
Todo, ya es
tocar
criterio,
el balón,
¿no?,
con la mano, el brazo, cuando se posiciona de manera antinatural y consiguen que el cuerpo ocupe más espacio. Es decir, digamos que son las involuntarias, por decirlo de alguna manera. Ahora se dicen antinaturales, pero para mí son las involuntarias. Es decir, tú vas a tapar un disparo, el brazo lo pones, digamos, según vas corriendo y el balón te golpea en el antebrazo. Eso sería una mano antinatural. Ahí sería un ataque prometedor, tarjeta amarilla, pero repito, es que son tantos los conceptos que no quiero aturullar. Y vamos a acabar con las manos accidentales. Pues las manos accidentales, ¿cuáles son? Pues, oye, pasaba por allí.
Sí, sí.
Pasaba por allí y me ha dado en la mano. Entonces, ¿qué sucede con las manos accidentales? Claro, que hay que catalogarlas. En una mano accidental no pasa nada. No existe infracción, no hay tarjeta. Pero ¿qué sucede si hay una mano accidental y el balón acaba en gol? Ahí sí va a haber un tiro libre indirecto. Es decir, y además no habrá tarjeta, pero lógicamente si a ti te da el balón en la mano y acaba dentro de la portería, repito, es un supuesto muy rebuscado, pero que hay que contemplar porque se puede producir. Entonces estamos hablando prácticamente de lo que antes habíamos, la pasada temporada habíamos acotado a mano voluntaria, a mano antivoluntaria, ahora ya están estamos hablando de seis supuestos, diferentes criterios. Espero que el VAR les ayude a definir esos criterios y que los árbitros no tengan duda ni ningún reparo en tratar de acudir al monitor para dilucidar. Esto va a haber que hacer un ejercicio didáctico, vosotros los primeros en las retransmisiones, para explicarlo. Lógicamente sé que lleváis estudiando todo el verano tratando de buscar ejemplos, os habéis ilustrado, pero repito, es a mí me parece complejo, sí. Y al final pues hay que estar muy atentos porque lo habíamos simplificado y se ha vuelto a complicar con la llegada de esas reglas del fútbol, que vosotros que también estáis, sí, en el mundo del fútbol sabéis que eran para debates durante toda la semana después de la jornada.
Sí, habrá que ir con paciencia, Javi Ju, en los partidos, sí, tratar, sí, de explicarlo bien, tratar de entenderlo nosotros también, y al rodar de las jornadas entiendo que poco a poco, si es que no hay modificaciones, empezaremos a entenderlo, pero paciencia.
Hay otra modificación, el problema, Andy, que me parece interesante de aportar, es con el tema de los brazos. Se ha hecho mucho hincapié, sobre todo, fíjate, en la reunión que tuvieron con los entrenadores, se especificó mucho. Pues a partir de en el uso de brazos, ya se va a distinguir entre el bloqueo y la instrucción. ¿Cuál es la diferencia, Sandy, Javier? En el bloqueo se adopta una posición determinada para distraer a un oponente o para evitar que se llegue al balón, pero no se provoca el contacto de forma voluntaria. Eso es un bloqueo. Ahí va a haber un tiro libre indirecto. Sin embargo, ¿qué se supone que es una obstrucción? Cuando al acto de entorpecer, bloquear o impedir el movimiento de un jugador, hay contacto físico. Ahí va a haber tiro libre directo. Es decir, los brazos se pueden utilizar como herramienta, pero los brazos no se pueden utilizar como arma. Ese es el mensaje que manda el CTA ahora mismo. Entonces, me parece también interesante esto porque creo que puede ayudar a depurar mucho la dinámica del juego, a poner fin a ese uso indiscriminado de los brazos. Y se ha hecho mucho hincapié en las reuniones arbitrales, que por otra parte, bueno, hay que recordar que el saque de banda se va a ejecutar únicamente con el pie, después, sí, del fantasmagórico experimento de la pasada temporada. Sigue habiendo restricciones en el saque de meta, que me parece positivo. Es decir, el guardameta no puede lanzar el balón directamente más allá de la línea central sin que se toque a un jugador o la superficie de juego en la propia mitad. También es importante, ojo esto, las tarjetas por protestas al banquillo van a ser acumulables. Es decir, todos los oficiales y sustitutos, cuando digo oficiales es cuerpo técnico, un utillero, por expresar su desaprobación o con palabras o acciones, pueden ser amonestados. Ojo, aquí vamos a explicar. Si tú tienes cuatro faltas en el partido y un utillero tuyo lanza un improperio al árbitro o se enfrenta a un jugador rival y ve la amarilla, llegas a la quinta, ahí no, ahí se reanuda el juego como se estaba jugando. Sin embargo, si dentro de la pista la siguiente falta es contabilizada, ahí ya sí habría lanzamiento de doble penalti. Y yo creo que más o menos este es el resumen básico a nivel arbitral que tienen que tener en cuenta los espectadores que empiezan a disfrutar mañana de la primera futsal en la Liga Plus y en Teledeporte el sábado.
Iremos despacito, Javi, ¿no?, con todo esto.
Sí, no, desde luego, y lo que la sensación que te da después de todo esto y la experiencia está en el fútbol, en que luego, sobre todo de cara al espectador, o sea, yo no sé si mañana el que se siente en la grada a ver el primer partido de la nueva temporada tiene claro todo esto.
No, seguro.
Sobre
no.
todo porque nos va a dar la sensación de que va a haber, todo va a ser interpretable, o sea, es decir, al final, cuando un empujón es accidental o no, una mano lo es o no, cuando es voluntaria o no. Lo digo un poco genérico, no tan utilizando este lenguaje tan preciso que ha utilizado Gustavo, que es con el que les han formado a los jugadores y a los entrenadores esta temporada, pero al final el espectador yo creo que se queda con eso. Y yo creo que los árbitros, en un juego tan rápido, en el que puede haber manos accidentales, de hecho la mayoría lo son, de que pueden darse este tipo de circunstancias, yo creo que va a haber cierta confusión y sobre todo una dosis alta de subjetividad, de interpretación de la jugada. Vamos a ver si luego esto se irá afinando o no, porque como todo, hay que dejarlo evolucionar, imagino que habrá sucesivas reuniones, pero bueno, como punto de partida, yo creo que es una, vamos, la voluntad está ahí, la de intentar corregirlo todo, la de intentar que todo salga perfecto, pero luego la práctica yo creo que va a ser un poco más difícil de llevar y sobre todo de comprender.
Seguimos, que no quiero que nos enredemos demasiado en esto y quiero que hablemos de fútbol sala. Ahora, enseguida ya, el análisis de lo que viene mañana. Echa a rodar la pelota. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. A Green Day no le gustaba mucho septiembre. Dice, despiértame cuando termine septiembre, esta segunda canción con la temática de hoy, el mes de septiembre en Futsal Cope. Mañana a las 8 de la tarde, Oparrulo Ferrol Family Casa Alcira es el partido que inaugura esta temporada 2025-2026. 9 de la noche, atención, Islas Baleares Palma Futsal, Gimbi Cartagena Costa Cálida. Para el sábado, 4 partidos, a la 1 Jaén Valdepeñas, a las 4 Manzanares Noya, a las 6 Movistar Inter Barça y a las 8 El Pozo Córdoba. Y para el domingo, 2 partidos, 12 y medio, Osasuna Magna Sota, Servi Grup Peñíscola y a las 5 Tudelano Rivera Navarra Industria Santa Coloma. Para que ustedes se hagan una idea, la intención más o menos de la federación es mantener horarios similares a estos durante todo el año. 2 partidos el viernes, no solapados, 8-9 aproximadamente, 4 partidos el sábado, en horarios distintos para que se pueda disfrutar de todos, y uno por la mañana y uno por la tarde el domingo. Esa es la intención, en principio, de la Real Federación Española y también de la tele, para poder ofrecer los partidos y que la gente no se pierda absolutamente nada. Recordemos que venimos de que Gimbi Cartagena ganase la Liga, de que Peñíscola ganase la Copa, de que Movistar Inter ganase la Copa del Rey, de que Palma ganase la Copa de Europa, 4 campeones distintos, y luego ya sí que hay un doblete, el de Gimbi Cartagena, en la Supercopa. Balance general, primera aproximación, primer vistazo, Javi Jurado, de esta primera división 2025-2026.
A mí me parece maravilloso que en una primera jornada tengamos un Palma Gimbi y un Inter Barça. Me parece maravilloso, porque esto sabemos que en el fútbol grande esto ya, con los sorteos y los calendarios y los ordenadores, sospechosamente ya no tenemos partidos tan potentes para empezar o para terminar. Así que me parece que un cartel precioso para arrancar una temporada donde yo creo que los favoritos siguen siendo favoritos. Y donde aquí esto es una fiesta en la que, pues como decimos, ¿cuántos están en la mesa de los grandes? Pues yo creo que cada año más. Lo que pasa que en este caso, bueno, pues tenemos, fíjate, precisamente Palma y Gimbi, para mí, yo creo que para la gran mayoría de aficionados, son dos de los clarísimos favoritos al título. Me mola que ya de entrada tenga que estar ahí en un partido tan grande como ese. Y luego Inter Barça, ¿no? También son otros dos equipos que yo creo que están llamados a hacer cosas grandes. El Barça, pues qué vamos a decir, solo por el historial de los últimos tiempos, venido a menos. Vamos a ver las bajas de Diego y Lozano, etcétera. Y luego ante un Inter que la temporada pasada dio unas sensaciones muy buenas de querer resucitar, que mantiene ahí el entrenador, que no ha introducido muchos cambios y que yo creo que a pesar de la mala pretemporada de resultados, yo creo que va a ser otro de los equipos firmes a tener en cuenta y que va a estar en la pelea por todo.
Gus, tu primera visión de esta primera división que arranca mañana, efectivamente con algunas novedades en los banquillos, por ejemplo lo de el Barça y Tino no salió bien, la apuesta por Javi Rodríguez, Riquer sigue en el banquillo de Inter y luego y Palma y Gimbi, pues rivales muy a tener en cuenta, el 3 veces campeón de Europa de manera consecutiva y el 2 veces campeón de Liga de manera consecutiva.
Sí, muy rápido. Antes, como decís vosotros en los boletines horarios, información de servicio, que todos los abonados de los equipos de primera división revisen sus correos, hablen con sus clubs. Hay un código de descuento para suscribirse a la Liga Plus.
Sí, señor.
A través de la aplicación, no. Entrando en la web de la Liga Plus, introduciendo el código de descuento facilitado por los clubes a sus abonados, obtienen casi un 30% de descuento. Lo digo porque me parece una medida que puede incentivar el número de suscriptores. Ahora que estamos todos los que sois padres de familia echando cuentas esto, pues bueno, pues es una medida que ayuda. Con respecto a la competición, pues mira, me parece un plan inmejorable este Palma Gimbi, campeón, tricampeón de Europa, frente a bicampeón de Liga. Ojalá el próximo 2 de mayo sea la final de Champions. Me parece difícil, después de ver el repaso que le dio el Sporting ayer al Benfica en la Supercopa Portuguesa de 1-6, pero ojalá que este partido inaugural de la Liga sea el partido final de la Champions, que también sufre cambios y de los que ya hablaremos. A día de hoy, para mi gusto, Palma Futsal, con el golpe en la mesa de Lucao, ha demostrado que, aunque lógicamente le han quitado jugadores como Marcelo, el Semey, por 120.000 euros, creo que Palma ha demostrado que es un equipo comprador, que es un equipo potente, y para mi gusto tiene a día de hoy la plantilla más completa de toda Primera División. Gimbi se ha reforzado también bien, pero creo que ha mantenido el bloque y sobre todo mantiene a Duda, que es el ingeniero del éxito. A partir de ahí me apetece mucho ver el Oparrulo Alcira, diferentes maneras de llegar a Primera División, presupuestos reducidos. Alcira entra por la puerta de atrás, por la fatídica renuncia del Betis, y con problemas para reforzarse, ¿eh? Entonces, con lo cual, a mí me parecen dos proyectos que se han quedado cortitos, que le van a dar continuidad a lo que tenían en segunda, pero que pueden sufrir. Y luego ya el sábado, pues mira, empieza a ser ya un clásico estos duelos entre Jaén y Valdepeñas, con esto de que cogen la carretera de Andalucía para abajo, y me parece un partido muy atractivo. El Olivo Arena va a estar a reventar. Se han reforzado bien los amarillos. Ojo al nuevo Viñalbal y de Marlon Velasco, con jugadores brasileños potentes, manteniendo la base nacional. Creo que Marlon va a hacer un buen trabajo. En el Manzanares, Noya, pues ganas de no pasar apuros. Manzanares ha reforzado bien, Noya también, y los dos quieren hacer cositas. Y luego el plato fuerte de la jornada, pues ese clásico, porque al final, aunque Movistar e Inter-Barça, un Inter que llega un poco una mala pretemporada, no ha ganado ningún partido. Acaban de anunciar la llegada para reforzar el cuerpo técnico de Alberto Riquet, de David Marín, como segundo entrenador. Van a formar ahí una dupla inédita. Han considerado oportuno reforzar el cuerpo técnico. Es una plantilla que, lógicamente, con el anuncio de la marcha de Movistar, ha sufrido bajas. Se han ido acomodando un poco a su nueva realidad presupuestaria. Y se han quedado un poquito cortos. Entonces, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo aguantan, porque aún así tienen dos muy buenas rotaciones. Y el Barça de Javi Rodríguez, pues bueno, con muchas ganas de ver a la máquina Gauna, con muchas ganas de ver a Neguiño, que yo creo que va a ser el nuevo líder, y con muchas ganas de ver a jugadores liberados que no dieron su mejor faceta o su mejor versión con Tino Pérez, que nunca dio con la tecla. Ya han ganado la Copa Cataluña, Javi Rodríguez ha instalado el buen rollo, el optimismo, en la grada, en el vestuario, en la pista, y creo que vamos a ver una versión muy mejorada del Barça. Luego el Pozo también de José González, que promete ilusiones fuertes, también se han renovado mucho, frente a un Córdoba que también ha adecuado su presupuesto y alguien más, Santoro, va a tener que hacer esfuerzos. Luego Osasuna, Magna, Peñíscola, bueno, es una incógnita a ver cómo Peñíscola reacciona a las marchas de sus dos estrellas, Paniagua y Gauna, pero yo confío en Santi Valladares ciegamente, y también tiene una buena dirección técnica. Osasuna, Magna, que también se ha reforzado bien, ha salido de esos años oscuros de dificultades económicas y ya ha logrado sostenibilidad y está armando un buen grupo, y la jornada se cerrará, fíjate, ya el domingo. Da gusto ver así una parrilla televisiva tan bien ordenada, con el ATP de Rivera Navarra, de Daniel Ibáñez, muchos cambios, un proyecto también muy valiente del presidente Ramón Lázaro, con jugadores importantes como Chino y compañía, y yo creo que pueden hacer bien las cosas frente a una Industria Santa Coloma que sigue dando pasitos para atrás con esas dificultades económicas y apelando al producto catalán, apelando a lo que no tiene cabida en la cantera del Barça, para ellos ponerlo en valor y revalorizarlo, y sobre todo con un Xavi Closas que sabe perfectamente al reto que se expone.
Recordemos que hay jornada intersemanal, sí, Javi, di.
Sí, no, al final va a ser otra vez liga de entrenadores. Vadillo, Duda, en Industrias Xavi Closas, los experimentados en Jaén, también por supuesto Dani Rodríguez, todos aquellos que llevan tanto tiempo, que están haciendo fuertes los vestuarios, las plantillas son muy buenas, las plantillas, salvo a lo mejor los recién ascendidos, que por cuestiones de presupuesto tienen unas plantillas mucho más limitadas. Tener un entrenador de garantías como son los entrenadores más veteranos, y yo creo que no es fruto de la casualidad, son garantías de hacer muy bien las cosas esta temporada, pase lo que pase. Otra cosa es alcanzar los máximos objetivos o no, pero yo creo que de hacer las cosas bien, garantizado para esos equipos.
Bueno, lo que decía, que empieza fuerte porque en la jornada 4 esto se para por partidos de la selección española, entonces tenemos jornada intersemanal. Es decir, que el martes empieza la jornada 2, Noia Jaén, Family Casa Alcira, El Pozo, Córdoba, Inter, Valdepeñas Palma, eso martes y miércoles, Peñíscola Oparrulo, Barça Sota, Industrias Manzanares y Gimbi Tudelano. Así que el jueves que viene, esta temporada, en principio la idea es grabar todos los y subir todos los podcasts de Futsal Cope los jueves. El jueves que viene estaremos comentando ya las dos primeras jornadas del campeonato y la previa de la jornada número 3. Así que bueno, pues empezamos a tope con estas novedades, tanto televisivas como a nivel de reglamento y sobre todo pues a nivel de un poco más de ilusión de recuperar la primera división de la Liga Nacional que teníamos hace unas temporadas con esta nueva conexión, con esta nueva química que nunca debió dejar de existir entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Sala. Os agradezco mucho este ratito de Fútbol Sala, chicos. Iremos hablando durante toda la temporada. Gus, Javi, un abrazo grande.
Un abrazo
enorme, grande.
Vamos a seguir en Futsal Cope. Natalia.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Y una de mis sintonías preferidas de cada semana, la que nos abre la puerta a viajar por el mundo con nuestros futsaleros y un día en el que siempre empezamos temporada repasando la lista que maneja desde hace ya un montón de años aquí en Futsal Cope, Teresa Sendín. Hola directora, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues estamos de vuelta, ¿no? Una temporada más.
Sí, volvemos a seguir a nuestros jugadores, a nuestros entrenadores y preparadores físicos por el mundo. En un verano en el que ha habido muchos movimientos y muchas nuevas aventuras para nuestros profesionales.
Pues vamos a repasar, si te parece, Teresa, los regresos, las nuevas aventuras y los que continúan en el extranjero en otros proyectos distintos. Empezamos, si te parece, de los que vuelven a España, ¿a quién tenemos que señalar?
Pues tenemos que decir que Marlon vuelve a España para encargarse del banquillo de Valdepeñas después de su aventura en Kairat Almaty. Vuelve Javi Rodríguez para hacerse cargo de ese banquillo del Barça, procedente del Veszprém húngaro, y que se va a traer, que ya se ha traído, a Lluís Bernat, que pone fin a su andadura en la selección de Kirguistán. De los que también vuelven es Daniel Ibáñez, que termina su aventura en Italia para volver a la primera división española, al banquillo de Rivera Navarra. Y vuelve Chus Blázquez, que se despide de Croacia después de varios años en Croacia, para vestirse la camiseta del Zambu Pinatar. Así que también tenemos buenos regresos a la Liga Española, tanto en primera como en las divisiones inferiores.
Sí, que es verdad que nosotros, para la sección de Teresa siempre dice, venga, más gente en el extranjero, pero los regresos a España también los celebramos, porque eso quiere decir que están haciendo muy bien las cosas también fuera de nuestro país y que ganamos valor para la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vamos con las nuevas aventuras.
Pues tenemos nuevas aventuras para Jesús Gordillo, que ha puesto fin a su trayectoria en Palma y se ha ido a Rusia a jugar al Tiumen en las próximas 12 temporadas. También tenemos a César Núñez, que se encargará esta temporada del banquillo del Kofa Khan en Emiratos Árabes, junto a Marc Campas, que ha cambiado la camiseta de Burela por la camiseta del club árabe esta nueva temporada. Y también tenemos nuevas aventuras para Noel Gómez, que pone rumbo a Polonia para unirse a las filas del Drema. Y tenemos a Pepe Narváez, que vuelve a Francia, esta vez a encargarse del banquillo del Toulouse. Y por último, el que se une al cuerpo técnico del SEMEI en Kazajistán es Sergi Altisnet. Así que también nuevos nombres que se unen a la lista. Y repetidores que tenemos también en los banquillos extranjeros.
Y luego tenemos que reseñar también un tercer apartado, Teresa, los que continúan aventura en el extranjero, en otros proyectos.
Pues tenemos a Víctor Delgado, que se va a hacer con los mandos del banquillo del Anderlecht tras pasar por Kairat. y a Diego Ríos, que va a cambiar Indonesia por el L84 Torino en Italia, y al que además también tenemos que felicitar porque consiguió, antes de acabar su andadura en Indonesia, una segunda liga con su club, así que se va para Italia con título y nuevas aventuras en Italia.
Bueno, pues la semana que viene empiezan los viajes, ¿eh? La semana que viene cogemos ya el pasaporte, la ropa que toque, porque depende de dónde nos lleve Teresa. Hombre, en septiembre no hace mucho frío en ninguna parte del mundo, o en muy pocas partes del mundo, pero ya veremos dónde hacemos el primer viaje de la temporada, porque la lista echa humo y una temporada más tendremos a nuestros futsaleros por el mundo con la intención, como siempre, de cuidar a nuestros españoles que estáis trabajando lejos, algunos muy, muy lejos y otros solo lejos, tanto jugando como entrenando, como siendo preparadores físicos en los distintos clubes y selecciones. Teresa, esto empieza. Un beso grande.
Un beso, hasta luego.
Y vamos ahora, que nos está esperando Álvada, con una super protagonista en la Primera División Femenina.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
La vista en sus caderas, mientras ella solo con ropa interior baila contra la luz de la persiana que la baña haciéndole un traje de sol. A él le ha parecido ver un ángel, ella nunca se sintió tan libre. Él memoriza cada detalle, ella se da cuenta y le sonríe. Y aunque por la radio...
Seguimos con nuestra temática de septiembre, para hacernos a la idea todos de que el verano está tocando a su fin, de que llega el mes de septiembre, de que llega la vuelta a un montón de cosas, así que con estas canciones que hemos elegido en el día de hoy, y ahora con Melendi, con un tema que se llama Septiembre. Y una temporada más, me siento muy afortunado de presentar en este espacio de la Primera Femenina Iberdrola a Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Santi Duque.
Bueno, iniciamos una temporada más, lo hacemos una temporada muy especial con ese Mundial que tanto ha habido que luchar, por el que tanto ha habido que pelear, y lo hacemos con una protagonista que no podría ser mejor para empezar esta temporada de Futsal Cope. Alba.
Bueno, la verdad es que es un placer seguir aquí una temporada más. Llevamos tantas que ya no sé cuántas llevamos, pero toda la vida, porque yo llevo desde que tengo uso de razón haciendo Futsal Cope y ojalá que así sea hasta el final de los días. Y bueno, la invitada que tenemos hoy, creo que es un lujo empezar la temporada con ella, ya no solo porque sea la capitana de Futsi, que es el actual campeón de liga, porque sea la capitana de la selección española, sino porque es tan buena gente que es un lujo para las personas que seguimos este deporte poder hablar con ella, poder escuchar lo que ella tiene que decir siempre y poder verla y disfrutarla. Así que creo que no voy a decir más cosas de ella, que podría estar aquí hablando todo el día, pero quería presentar hoy a Anita Luján. Buenas tardes, Anita.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, le prometí a Anita que la entrevista de hoy iba a ser positiva, ¿vale? O sea, no vamos a... Tú estás sensible, yo estoy sensible todavía, ¿vale? Acabo de ser mamá y ya sabemos esa revolución hormonal que hay. O sea, que no nos vamos a poner a llorar en el primer programa, ¿vale? Vamos a intentarlo.
Me parece bien, me parece bien.
Pero bueno, sí que quería que la primera pregunta, y porque también es lo que más me interesa a mí, es cómo estás tú como persona, no la Anita jugadora, sino cómo estás tú.
Bueno, a ver, me da emoción al final, o sea que... Nada, a ver, poco a poco, la verdad.
Sí, vamos a recordar a la gente, Ana, por si alguno, que no creo, no se enterase que hace unos días Ana se rompió el cruzado. Esto que para cualquier deportista es una tragedia, un dolor, un horror, porque es una lesión muy dura, que se tarda mucho en recuperar, pues se junta este año con que lo que estábamos diciendo, ¿no? Que es una temporada especial por la disputa del Mundial. Entonces, lógicamente, pues esto, que es una cosa durísima de pasar, pues está siendo un poco más dura porque Ana no va a estar en la pista, va a estar en todos los demás sitios, porque no hay nadie que se lo merezca más. Pero por si acaso alguien ha aterrizado ahora de Marte y ha estado fuera todo el verano, pues eso, Ana se ha roto el cruzado y entonces está pasando por esa recuperación y ese luto en lo físico y en lo mental, porque estas cosas hay que hacerse a la idea. Entonces por eso dice poquito a poquito y por eso estamos empezando la entrevista de esta manera. Ana, ahora te dejo seguir.
Sí, a ver, bueno, pues como has comentado, a ver, nunca uno quiere lesionarse, ¿no? Pero bueno, justo ha llegado en un momento también más... pues eso, más especial, como decís, ¿no? Creo que es la temporada más especial para el fútbol sala femenino. Y bueno, pues me ha tocado y ya está. O sea, al final esto es asimilarlo y seguramente con el tiempo pues lo valoraré.
Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que valorar Ana, independientemente de que no vaya a estar en la pista, es que este Mundial... igual que yo no voy a poder estar en Filipinas porque ya le vale a la FIFA que cuando decida hacer un mundial es cuando yo acabo de ser madre y no puedo viajar.
Sí, lo de Filipinas tampoco lo han puesto muy fácil, hay que decir.
No,
pero bueno.
¿Sabes? Bueno, es que claro,
Filipinas. A nosotros, con tal de que pusiesen, con tal, Ana Alba, de que pusiesen el mundial, nos valía cualquier sitio, pero. Hombre.
¿Filipinas?
Sí, sí.
Pero podía haber sido otro, la verdad.
Sí, podían haberle dado una vuelta, pero bueno.
Claro, porque digo, bueno, pues yo qué sé, me llevo a mi hijo, pero ¿a dónde vamos? ¿A Filipinas? Pues bueno. se lo tendremos en cuenta la FIFA toda la vida. Primero que haya tardado tanto, sí, y luego que haya decidido Filipinas. Pero bueno, yo que sí, que este Mundial no es solo el jugarlo, es que se dispute, ¿no? El saber que hemos conseguido algo y lo hemos conseguido, en el que yo me siento partícipe. Ana es súper partícipe, mucho más que yo, por supuesto. Pero es algo que es... Da igual el que estemos o no, aunque ya evidentemente, como dice, con el tiempo seré consciente de ello, ¿no? Ahora mismo estoy en otro momento, pero ser consciente de la felicidad de haber logrado algo y de que las chicas que vienen detrás lo tengan más fácil de lo que lo tuvo Ana, de lo que lo ha tenido Peque o de lo que han tenido otras jugadoras. Entonces, no sé si vas a ir a...
No, aquí... A ver, yo, independientemente, obviamente, lo que me ha pasado, estoy feliz de que exista, solo para empezar ya, y que al final, bueno, yo no voy a estar dentro, pero yo siempre voy a intentar aportar desde fuera y lo disfrutaré de otra forma y ya está, ¿sabes? Que, bueno, y que con el tiempo, por lo que dices, que las niñas que vienen, pues que tengan la oportunidad de poder disfrutarlo.
Bueno, yo no sé si eres consciente de que eres una de las jugadoras más queridas, ¿no? Esto es algo que las personas que vemos en fútbol sala somos conscientes de que hay jugadoras que vaya al pabellón que vaya siempre le van a aplaudir. Y tú eres una de esas jugadoras, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, eres una de las jugadoras... Bueno, eres una no, eres la jugadora que juega fútbol sala más bonito en el mundo. Eso por descontado.
Pero no quiere que te emociones, Ana, así que...
A ver, no, que, yo qué sé yo, escuchar estas cosas.
Claro que sí, claro que
la
sí.
Verdad. No, a ver, si yo... Es cierto que cuando me lesioné la otra vez de la rodilla ya sentí también mucho el cariño. Luego, lo que dices, sé que, ¿no?, que la gente me quiere mucho y esta vez igual he notado mucho apoyo y eso también, pues, es lo que digo, que valoro mucho otras cosas y que bueno, me ayuda también a tomármelo como de otra forma y estar más animada para ello, ¿sabes?
La verdad es que bueno, son 15 años, o sea, llevas desde los 15 años, es que yo estaba pensando y digo, cuando yo conocí a Anita Luján, pues jugaban Alcalá Sala, o sea, que tendrías 14 años y yo pues unos pocos más, porque es cierto que unos pocos más tengo, pero pocos más. Y la verdad que no sé yo si desde los 15 años que llevas jugando en primera división, es decir, en primer nivel, con la selección, en equipos de primer nivel, ¿con qué es lo más feliz? Es decir, yo quiero que te quedes con cuál es el recuerdo más bonito que me ha dado el fútbol sala.
Bueno, con uno a nivel de selección siempre lo diré, el primer europeo, ¿no? Creo que era como un poco el sentimiento que vivíamos las que estábamos ahí. Luego también pues todas las generaciones que no han podido estar. Y también, por ejemplo, ahora que me ha pasado lo de la rodilla, creo que también la gente lo ha sentido mucho porque creo que también... No, Peque, a lo mejor, y yo, que llevamos más años en la selección, somos como esa unión, ¿no?, de las dos generaciones. Y bueno, creo que me quedo con eso también, ¿no? Con, pues eso, con poder disfrutarlo yo, pero también por ellas en su día.
Bueno, y ya para terminar, porque le prometí también que iba a ser corta, porque sí. Anita, una de esas cosas buenas que tiene también es que no le gusta mucho estar en el foco mediático, uh-huh. que es lo que tienen las grandes estrellas, ¿no? No, no.
Ahora me ha tocado con la rodilla.
Sí,
es lo que hay, es lo que hay.
Pero no pasa bueno, nada.
Para terminar la entrevista, sí que va a empezar la temporada, el fin de semana empieza la temporada. Es una temporada un poco rara por muchas cosas, ¿no? Porque Burela ya no es Burela, aunque, bueno, es Burela, pero... no es Burela, ¿no? Entonces, no es que va a empezar la temporada, es un Futsi Burela, vamos a esperar el Futsi Burela, es, bueno, después de todo lo que pasó extradeportivamente y que se hayan ido todas las jugadoras de renombre que tenía el equipo, no sé si como capitana de Futsi, porque sigue siendo jugadora de fútbol sala, lo digo por si en algún momento ahora mismo se te olvida, eres jugadora de fútbol sala, eres la capitana de Futsi, viene una temporada un poco, como digo, rara o diferente. No sé si crees que todos los ojos están en Melilla o si crees que hay algún equipo, porque ha habido muchos fichajes, Alcantarilla ha fichado, Castro ha fichado bien. No sé si crees que todos los ojos de la presión mediática va a estar en Melilla por cómo ha fichado, por el equipo que tiene. Y vamos a ver Futsi, porque es cierto que ha cambiado de entrenador, vuelve Andrés Sanz. No sé, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, así de primeras, evidentemente, por equipo, ¿no? Por de manera individual, pues Melilla, pues eso, no hace falta hablar mucho de las jugadoras que tiene. Pero bueno, creo que al final la temporada es larga, evidentemente, ¿no? La liga regular es importante para meterte en playoff, pero creo que hay muchos equipos que eso, se han reforzado bien y que luego al final esto es un juego de equipo y en ese sentido creo que va a estar más igualado, pues lo que te digo, Pollo también, ¿no? Se ha reforzado muy bien, Castro, bueno, se ha repartido un poco más a lo mejor con respecto a otros años. Y en caso de Futsi, pues creo que también la llegada de Andrés, pues volveremos a, ¿no? Un poco a ese sistema suyo más característico y adaptándonos de nuevo y bueno, creo que como grupo, pues eso, es un grupo muy fuerte y bueno, intentaremos estar en playoff y luchar por todo.
Bueno, pues nada, muchas gracias por decidir hablar, porque sí. Sé que esto te ha costado mucho. Yo quiero que la gente entienda que te hayamos llamado esta semana y que nos hayas atendido es un lujo, pero sé que para ti ha supuesto algo más importante de lo que la gente valora. Así que te lo queremos agradecer de corazón, que mucho ánimo, que no hay nada que decirte ya de lo que no te hayamos dicho, yo te lo he dicho en público y en privado, pero viene otra etapa y todas las etapas hay que pasarlas y como la pases, como tú quieras, como tú sientas y cuando tú necesites, aquí estaremos todo el mundo.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, ¿no?, en este primer programa sí. Y nada, gracias por el apoyo también y nada, pues a por ello. Mañana, de hecho, mira, ya doy la primicia sí. Que me opero mañana, así que nada, ya empezar la cuenta atrás.
Ana, ya te sabes el camino, ya lo has hecho una vez, sí. Lo has recorrido una vez, volviste a tope. Así que, pues nada, cada día de esos que pase después del quirófano, piensa que hay mucha gente deseando que te recuperes cuanto antes y deseando mandarte ánimos y fuerzas y apoyo, ¿vale? Así que
nada, muchas gracias.
A por ello, Ana, muchas gracias,
vale,
un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Anita Luján es la capitana de Futsi de la selección española de futsal, juegue o no juegue. Así que hoy, efectivamente, le agradecemos mucho la presencia porque Ana no le gusta, como dice Alba, estar mucho en el foco mediático y encima está pasando algunos de los días más difíciles de su carrera desde que se... volvió a romper la rodilla, esta vez la otra, y bueno, pues se va a perder el Mundial, que es una cosa por lo que ha peleado muchísimo. Así que es un día duro y nosotros se lo agradecemos el doble que se haya puesto hoy con nosotros. Alba, vamos a hablar del regreso de la primera Iberdrola, porque esto va a empezar ya.
Sí, empieza ya este fin de semana. La verdad es que llega septiembre y es como ¡boom!, empieza todo. Y vamos a ver, porque decía Ana, esta temporada hay como muchas ganas de ver muchas cosas, porque hay muchos cambios. Jugadoras que se han ido a equipos como, por ejemplo, pues Alcantarilla o a Castro o a Pollo. Vamos a ver cómo llegan esos refuerzos, vamos a ver qué tal los nuevos, aunque Peñas Clubes ha ascendido, pero es uno de los equipos que sube y baja, así que conoce perfectamente la primera división. Vamos a ver a Ceuta y a Chilo Eches. Pero hay dos partidos que yo voy a poner en el foco. Uno es el Futsi Roldán, que además es el partido de Teledeporte el sábado a las 11, un partidazo. Y luego hay un partido que es más el nombre que el partido en sí, por lo que decíamos, porque hay un Burela-Melilla-Torreblanca, que es un Melilla-Torreblanca-Burela, siempre un partidazo. Encima, Emily, que es la mejor jugadora del mundo actual, y Irene Samper se han ido a Melilla desde Burela. Vamos a ver un poco cómo es ese batiburrillo y vamos a ver a Burela, que hay muchas expectativas porque es un equipo totalmente nuevo, totalmente diferente, desde el banquillo hasta las jugadoras. Así que vamos a ver, muchas ganas de ver esta nueva temporada, de ver a los nuevos equipos, los fichajes, las incorporaciones, las vueltas, como Josi, que se ha venido de Italia, y a ver cómo funciona todo.
Y tenemos que estar también pendientes de la selección por esa cuenta atrás para la Copa del Mundo, para el primer mundial en la historia del futsal femenino en Filipinas. Y tenemos concentración de la selección española, de las jugadoras de Claudia Pons.
Sí, tenemos ahora el domingo, se concentran en Las Rozas para unos entrenamientos. Es cierto que las noticias no son muy buenas en cuanto a lesiones, porque ya conocíamos, bueno, primero Peque, ahora Anita Luján. Ahora vamos a ver que se ha confirmado que ni Laura Córdoba ni Dani van a estar. Ha habido cambios en la concentración, pero bueno, lo que sabemos es que el día 15 de septiembre va a ser el sorteo del Mundial, que España va a estar en ese primer bombo como cabeza de serie, porque es la número 2 del ranking, con Brasil, que es la número 1, y Portugal, la número 3, y luego Filipinas como anfitriona, que ya sabemos que vamos a Filipinas, a otra punta. Se lo agradeceremos a la FIFA, no sé cuándo tendré esa conversación con ellos. Y nada, sí alegrarnos de la vuelta de Irene Samper, que venía de una grave lesión de rodilla, hablamos la temporada pasada con ella, y de María Sanz, que terminamos la temporada diciendo que con ese problema cardíaco has tenido que estar 3 meses fuera de la pista, ha conseguido volver, ha conseguido recuperarse, está en esa convocatoria de la selección, esperemos que esté también en ese Mundial de Filipinas. Vamos a ver con qué selecciones nos toca, pero como decimos, este año, desde el 21 de noviembre al 7 de diciembre, que todo el mundo lo marque en rojo porque nos vamos a Filipinas.
Pues todo eso hoy para empezar con fuerza esta 16ª temporada en la primera división femenina de fútbol sala, y por supuesto hablando también de nuestra selección. Hoy se lo volvemos a agradecer la presencia de Anita Luján, que hace unos días se rompió el cruzado y que no va a estar en el Mundial y se va a perder gran parte de la temporada con Futsi. ¡Vamos cabalgando, Alba, con ello! Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Es por la curiosidad del cuerpo que he venido a verte. Es que me perdí respeto a esta mar. Y ahora cobro revertido la suerte.
Es por causas en la escena de Madrid con mar enfrente. Del amor convaleciente te va. La costumbre de jugar de valiente. La cordura de algún verso fatal.
Es que entiende que no tengo lo que quieres. Es que puede que no tengas nada más. Se alejó la espuma para volver siempre.
Tengo que volver a ver.
¡Qué bonito suena este 6 de septiembre! Que hoy no es 6, por un pelo, por un pelo. Pero es la última de nuestras canciones del mes de septiembre que hemos escuchado, la temática que hemos elegido para empezar esta temporada 16 con muchísima fuerza, con grandes protagonistas y pues abriendo el melón de lo que va a ser una temporada seguro apasionante, la primera división masculina y femenina, y ojalá poder cantar la victoria de España en el primer mundial femenino de la historia de fútbol sala que se disputa en Filipinas. Ha estado Natalia Escobar no solo en el control técnico, también en la producción inaugurando temporada. Les habló Santi Duque, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
Como aquel 6 de septiembre.
Y ahora escribo todo lo que no supe creer. Quien no miente en este cierto final.
Por perdido quise hacerme el valiente. Por perderte quiero vuelta a empezar.
Es que tengo que creerme que no vuelves, pero pienso dar contigo y algo más. Tú tampoco te alejaste para siempre. Vuelve siempre.